¿Tenemos traducción? Sí, tenemos traducción. Bien, perfecto. Bueno, vamos a ir una pregunta rápida. ¿Tenemos hasta las 4 o 3:50? Bueno, alguien está tomando la decisión, que me digan, por favor. 4. Mr. Mayer dijo 4. Ok, 15 minutos. 4. Hasta las 4. Vamos a iniciar con Epístola de Pedro. Entonces, hay dos epístolas de Pedro. Y como yo les dije ayer, la meta de esto es que vamos a ver las partes generales. No podemos ver tanto. Vamos a cubrir algunas cosas específicas y luego vamos a entrar. Entonces vamos a ir rápidamente a ver lo del contexto de esta epístola y luego vamos a entrar. El desafío es que tenemos dos epístolas para tener que abordar. Entonces vamos a ver, ojalá, si hay tiempo, vamos a ver un principio de la primera epístola y el otro principio de la segunda. A alguien le dije ayer que no podemos ver todo en el otro, así que el señor García, vamos a compartir esta versión en español de lo que nos hizo falta. Entonces podemos hacer algún estudio personal. No tengo problemas con eso, así que podríamos tener acceso a eso después. Entonces lo que vamos a entrar en las epístolas de Pedro, vamos a ver dos cartas que tienen dos diferentes enfoques. Ambas cartas son para animar. Ambas cartas son enfocadas en la esperanza. Están basadas en lo de la esperanza. En Santiago es fe. Pedro en la esperanza. ¿Qué es lo que está hablando Juan? Amor. Primero que Corintios 13 habla fe y amor. Entonces, vemos esto en las epístolas. Pedro habla de esperanza y la primera epístola, Pedro habla sobre los problemas que la iglesia estaba enfrentando de afuera, desde afuera. Cosas externas, persecuciones o problemas con por la política exterior, cosas que venían de afuera. Y la segunda epístola de Pedro está hablando sobre los problemas que habían estado ocurriendo dentro de la iglesia. Ahora habían conflictos en la parte interna de la iglesia. Y a medida que esta vida de Pedro estaba finalizando, que él estaba teniendo ya una idea de cuándo vendría, en la segunda epístola, a los hermanos que él amaba. Entonces él se mueve esta idea y está hablando sobre el sincretismo que se empiezan a mezclar con la mitología egipcia o la filosofía griega y filosofía que estaban empezando a ser nuevas y empezaron a mezclarse con el cristianismo. Entonces Pedro habla sobre esto. Cuando Juan habla de esto 30 años después, es todavía mucho más, estaba influenciada la iglesia con esto. Entonces, Simón viene de la palabra griega que significa escuchar. El Shema. Esto es el nombre de Pedro. Cefas le dice Pedro, que significa una piedrita. Y eso fue traducido. Hay algunas diferencias de cuándo fue escrito. Tenemos diferentes ideas de cuándo fueron escritas. Era de un pueblo pequeño. Era de un pequeño pueblo llamado Betsaida. ¿Quién de ustedes son de un pueblo pequeño? ¿Quiénes de ustedes viven en un pueblo pequeño? La mayoría son de Ciudad de México, eso no es nada pequeño. Pero aquellos que viven en pueblos pequeños, pueblitos, hay una característica para los que viven ahí, que todos se conocen. En un pueblo pequeño todos se conocen. Eso es positivo, pero también negativo, porque si todos se conocen, los negocios. Aquí en Betsaida, entonces vemos un pueblo pequeño en la parte norte del mar de Galilea, hay tres lugares en Betsaida. Hay evidencia arqueológica que están viendo el Araj, esto está bastante cerca al mar de Galilea, donde se pescaba. Aquí vemos esta parte norte, en un pueblo pequeño. Entre 500 y 2.000 personas vivían, según lo que la arqueología nos muestra. Y eso significa que Pedro, Santiago y Juan se tuvieron que haber conocido muy bien porque fueron criados en la misma zona. Todos son de Betsaida. Entonces hay una conexión y eso nos muestra después que cuando ellos son parte de la parte más interna o el círculo de confianza de Jesucristo y lo que ellos vieron fueron otras cosas que los discípulos no vieron. Juan, Santiago y Drebo vieron un milagro de la pequeña fue resucitada. Tuvieron ver la oportunidad de ver la transfiguración cuando Jesucristo dijo a sus discípulos que le dicen, Rabbi, dinos las señales. Y ahí está en Mateo 24. Entonces ellos estaban presentes en alguna y escucharon y vieron cosas que no todos tuvieron la oportunidad. Lo que nos da una perspectiva muy interesante porque si pensamos en que alguien nos va a mentorear, hay un tiempo adicional que ese mentor pone en la persona con interesantes conversaciones. En esta área de Betsaida, podemos la parte norte, hay muchos judíos. Uno cuando ve los evangelios, en la parte de Galilea, vemos, wow, aquí hay un fariseo. Y vamos al otro lado, wow, otro fariseo. Están en todas partes. Y la razón de eso es que después del exilio de Babilonia, había una profecía que decía que el Mesías iría a la tierra de Zabulón y Neftalí. De ahí vendría, en la parte norte del mar de Galilea. Entonces, esa profecía dice que en esa tierra de Galilea, aquellos que caminen, están caminando en tinieblas, verían la luz. Entonces, es una profecía mesánica. Y esa profecía estuvo allá en Babilonia. Entonces, tenían esa expectación, tenían la locación, incluso tenía algo del tiempo. Eso de las 70 semanas de Daniel. Acuérdense que Herodes estaba buscando a estos niños para darle muerte. Entonces ellos tenían alguna idea de en qué momento, o al menos una ventana de tiempo, de la cual ellos sabían que nacería el Mesías. Entonces ellos pasarían su tiempo. Habían sinagogas donde memorizaban la Torá, las escrituras hebreas, los estudiantes que mostraban capacidades buenas podían ser llamados a ser, después de sus años de jóvenes, a ser instruidos por un rabí. Pero Pedro no fue uno de ellos. Bueno, era un pescador. Entonces, no era uno de estos estudiantes importantes, no necesariamente estaba en esa educación, pero Jesucristo vio en algo en él que ni siquiera él se había visto a sí mismo. Y Jesucristo lo llama y a su hermano Andrés. Sabemos que Pedro era casado y Capernaum, su mujer, en algún momento le fue llamado. Sabemos que era un pilar de la iglesia primitiva. Conocemos algunas características de él. Era un poquito acelerado, un poco impetuoso. Algunas veces en que la manera en que él interactuaba con la gente era un poco tosco. Y algunas veces eso le causó algunos conflictos. Atrevido. Entonces no era ese su tipo de personalidad, vemos al principio. Pedro, vemos que desde el inicio hasta después de la resurrección de Jesucristo, vemos que con el Espíritu Santo de Dios es un cambio y se convierte en un soldado de Dios. Esta epístola fue escrita a la audiencia de personajes en estas áreas: Capadocia, Galacia y Asia Menor. Entonces fue escrito hacia ellos y esa audiencia fue primeramente a judíos que estaban en esta zona. Y esta audiencia también era una audiencia mezclada, por haber sido gentiles mezclados. Esto es una especie de público, una mezcla de público a la cual fue escrito Pedro. La historia demuestra que Pedro murió por Nerón en el 64. Entonces, entre el año 60 y 64 fueron escritas, cuando las persecuciones empezaron a avivarse. Uno de los primeros, su primer foco es que habla sobre la persecución, en Primera de Pedro, habla sobre esto. Entonces, los estudiantes, estudiosos, sabemos a quién fue escrito, pero dónde es un poco más complejo. Pedro dice que aquellos que están en Babilonia te saludan. Entonces, cuando está diciendo ella en esta frase, parece que se está referenciando de la iglesia. ¿Acaso él estaba hablando de Babilonia literal o de una manera figurativa, espiritual, de Babilonia? ¿Cuál de los dos es el caso? Sabemos que Pablo estaba en Roma, pero no hay mención de Pedro o de Pablo estando en Roma. No vemos eso. Lo otro es que sabemos que Juan Marcos estaba con Pedro en aquel tiempo. Y lo que vemos en las cartas de 2 de Timoteo 4, que Juan Marcos no estaba en Roma con Pablo. Entonces, es difícil saber con seguridad. La evidencia parece ser que apunta a Macedonia o quizás la área de los que era Babilonia en aquel tiempo, pero es imposible saber con seguridad. Ambos se enfocan como la esperanza. Estaba hablando de esa esperanza en el sentido físico y en el sentido espiritual. Hay cierta paz lo que Pedro estaba haciendo. Jesucristo le dice a Pedro, cuando seas anciano, van a llevarte a lugares que tú no quieres. Así es como vas a dar tu vida por mí. Eso es lo que dice Jesucristo. Luego le dijo, sígueme. Y Pedro aceptó esto. Entonces vemos algo de esto en sus cartas. Esta estructura, vamos a enfocarnos en la sumisión cristiana. Y espero que lleguemos. Vamos a 1 de Pedro 2. Versículo 15. Pedro vivía en una sociedad donde el Imperio Romano estaba en todas partes. Este Imperio Romano tenía, con Augusto, tenía todo el poder. Entonces ahora se llega a un punto donde tenemos a Nerón, y Nerón está debilitando el proceso, debilitando el imperio, pero también influyó y llevó a cabo estas persecuciones. En 1 Pedro 2, versículo 13, porque todas estas cosas que he dicho, todas estas cosas que he dicho, que se han dicho, que eran columnas, eran ciudadanos, residentes permanentes. Pedro trae esta idea de que ellos, que su ciudadanía es en el imperio, es en el cielo y que vendría a la tierra. Está hablando de la responsabilidad que tenemos en el futuro, de hoy día. Esa responsabilidad es lo que tenemos que hacer en la tierra, una buena reputación de la gente que nos rodea, la sociedad que nos rodea, porque somos soldados, somos columnas. Entonces Pedro dice aquí, someteos a toda institución humana. Entonces, claro, la naturaleza humana diría, ¿por qué tú tienes que decirme lo que tengo que hacer? En Estados Unidos, bromeo con los estudiantes. La Revolución Americana era muy independiente y quería hacer lo que ellos querían hacer. Y lo que está diciendo aquí Pedro es, a ver, espérame, si estamos en la cultura de Dios, no de las naciones, si somos parte de la cultura de Dios, esa cultura implica que nosotros tenemos una responsabilidad. Somos diferentes. Entonces él toma esta idea. Estamos obligados a someternos a esas instituciones humanas. Y eso es como que hay otras leyes civiles que no contradicen a Dios. Dice aquí también ya los gobernadores, como por él enviados por castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Aquí está descubriendo la jerarquía, mostrando la jerarquía. La jerarquía de los gobernadores en el tiempo antiguo. O sea, había un imperio, un emperador que estaba encima del imperio. Ese emperador establecería gobernadores con sus reglas. En el caso aquí de Daniel con Nabucodonosor. Nabucodonosor puso estos 120 sátrapas para que gobernaran y administraran el imperio. Esa era la jerarquía que había acá, allá. Entonces aquí, debajo de estos gobernadores, no sé cómo se traduce eso, esos gobernadores tenían estas responsabilidades de someterse los unos con el emperador. Tiberio era uno de los emperadores, Calígula, que era bastante enfermizo, Claudio y Nerón. Nerón fue también un tipo bastante loco. Es el que llevó a Pedro a la muerte como mártir. Entonces, las leyes entre los emperadores cambiaban. Entonces, uno se encontraba en el medio, entre uno y otro. Entonces, Pedro está diciendo aquí que debemos obedecer a estas cosas. Está diciéndonos que tenemos que respetar. Si quieres anotar, Romanos 13, versículo 1, Pablo menciona que todas las autoridades vienen de Dios. Todas las autoridades vienen de Dios. Dios está íntimamente relacionado con esto. Dios sabe los tiempos de las naciones y los imperios. Dios es responsable en ese proceso. de poner a las personas en su momento. También dice que Dios se lo da a quien elige, en Daniel 4. Dios da la autoridad. Entonces, Pedro está hablando aquí de este sometimiento mientras no contradiga la ley de Dios. Algunas veces nosotros estamos también en ese tipo de discernimiento. Versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea que haciendo bien podemos callar a los hombres insensatos. Somos ejemplos. Nuestro ejemplo importa. Cómo vivimos nuestra vida cristiana es muy importante. Hay una cita que dice que podría ser la única Biblia que alguien lea jamás. Quizás ese era el único fragmento de la Biblia que alguien pudiera leer en su vida. Entonces somos responsables de nuestras acciones. Celsus, un hombre del segundo siglo, criticaba mucho al cristianismo. Todas las cosas que él podía criticar del cristianismo, él lo hacía. Decía que eran ignorantes, supersticiosos, incluso hasta caníbales. Unos reclamos bastante exagerados, pero inmoralidad nunca fue una de ellas. Nunca realizó una acusación a los cristianos como inmorales, porque su ejemplo era lo contrario. La gente puede decir, bueno, él no puede hacer eso. O ella no, ella nunca diría eso. Ese tipo de ejemplos son realmente importantes. El versículo 16, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. Como vemos en las Escrituras, esto de siervos es realmente esclavo, es decir, debajo o sometido y siendo instruido por su maestro. Todos somos esclavos de Jesucristo. Entonces vemos esta mención de que hay varios lugares en las Escrituras que nos hablan sobre esta gracia de Dios en la manera en que nosotros, por ejemplo, en Gálatas 5, la libertad de Jesucristo, ese antinomianismo o antiley, en contra de la ley, esa idea de que la ley ya no es aplicable. Eso no es verdad. En muchos lugares vemos que no es el caso. Pedro trae esta idea de la libertad cristiana. Debe ser también equilibrada con la responsabilidad cristiana. Debe haber un balance entre ellas dos. Sí, somos libres de hacer muchas cosas en Cristo, pero también hay responsabilidad para asegurarnos de que estamos obedeciendo y haciendo las cosas bien. Hay cuatro, aquí, versículo 17, honrad a todos. Como cristianos debemos honrar a todos, independientemente del estatus. Amad a los hermanos. Debemos mostrar amor a quienes son parte de la iglesia. Temed a Dios. Oh, of course, por supuesto que tenemos que honrar y temer a Dios. Ese es el fundamento de lo que construye nuestra relación con Dios. Y luego el último es importante, interesante, porque dice honrar al rey. Las implicaciones en esta última frase es que incluso de que si el rey es Nerón, hay que honrarlo. Y esas son las implicaciones que hay aquí, porque Pedro estaba experimentado está experimentando a este emperador. Y aún él dice que hay que honrar al rey. Oramos por aquellos que tienen el poder. Y quizás ellos nunca van a comprender las cosas de Dios, pero esas nuestras son nuestro deber. Ese rey está ahí por alguna razón. Dios usó a Siria o a Babilonia como instrumentos de él. Y aquí también. Entonces, someterse al gobierno, ahora a los maestros. Versículo 18. Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, él aquí se mueve hacia otro segmento de la sociedad. La esclavitud en Roma era una realidad bastante aceptada, un sistema que estaba ocurriendo en ese lugar. Está estimado que la tercera parte o hasta la mitad de la población de Roma eran esclavos. Entonces, tenemos que imaginarnos que no quería Roma un problema con los esclavos o que se rebelaran. Muchos de estos esclavos eran tomados en esas conquistas cuando conquistaban las otras naciones, los traían a casa de estas naciones y podían servir como eran agricultores, algunas veces eran hasta concubinas. Entonces todo este sistema que estaba era bastante normal y estuvo por muchos tiempos. No tenían derecho los esclavos. No era ilegal incluso golpear al esclavo hasta la muerte, porque era tu propiedad. Y podías golpearlo hasta la muerte sin repercusiones. Era ilegal para los esclavos casarse. Y esos hijos que tenía el esclavo eran parte de la propiedad del amo. Él no está hablando de echar abajo este sistema o decir, aquí hay una sociedad que debe ser más justa y debe ser no un esclavo. Porque está hablando de que es temporal y que el reino de Dios no va a ser lo mismo. Pero ahora es así y es terrible. Pero dice, hay que someterse a ese sistema. Entonces vemos, si lo vemos desde el punto de vista del contexto cultural, es muy difícil leerlo y entenderlo. Versículo 19 dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia del ente Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. En una situación en la cual nosotros estamos sufriendo por Dios, versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente aprobado es delante de Dios. Entonces, en esta sociedad tan compleja viene el cristianismo. ¿Y ahora qué? La esclavitud existía, viene el cristianismo. ¿Cómo coexisten estos dos? Estadísticamente, si la tercera parte de la mitad del Imperio Romano son esclavos, que eran parte de la iglesia, podías incluso podría ser ordenado diácono siendo esclavo o anciano local y quizás el dueño no, ni siquiera era llamado a la iglesia. Entonces el dueño también tendría que hacerse muchas preguntas y el esclavo en esta relación. aquí está hablándole específicamente a los esclavos que vivían en una casa, ¿no? Las de agricultura. Y si el maestro o el dueño de este esclavo la realidad es que podían ser muy maltratados y que ese dolor y ese sufrimiento, aquí Pedro lo está conectando con el sufrimiento que Jesucristo tuvo. Versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados. Versículo 20 dice, cuando haces bien y lo sufres, lo soportáis, y esto ciertamente es aprobado delante de Dios, porque para eso fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esto que está aquí es Tetragrámaton, lo siento. Sí. Y lo que es una escritura de arcilla, donde estaban escribiendo, aprendiendo a escribir en estas tablas. Y el niño aprendía, seguía con su dedo estas tablas y así aprendían a escribir. Primero se escribía con un palito o algo y luego el niño aprendía pasando el dedo por esos lugares. El sufrimiento de Jesucristo que él tuvo en la tierra se burlaron de él y no merecía nada de ello. Entonces, esa idea de nosotros que potencialmente podríamos sufrir como él, por algo que quizás tampoco merecemos, dice, bueno, eso es aprobado delante de Dios, porque dice que tenemos que tener la mente de Jesucristo, obediente hasta la muerte, como dice Filipenses. Versículo 22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondían con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo dejó el ejemplo para nosotros. Dejó el ejemplo sufriendo por nosotros. Y eso se conecta con las persecuciones, con las pruebas. Esto se específicamente en el contexto de la esclavitud. Él nunca respondió de vuelta. Él se sometió a sí mismo, a el proceso. Y haciendo esto, nos entrega un ejemplo. Nos está dando esta tablilla para aprender a escribir. Esta es una analogía que Pedro trae aquí a colación. 24 dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados? Este es un ejemplo que nos está dando el modelo, el patrón. Pedro no habló de esto de la nada. Hay un concepto, una analogía que es seguir esas marcas. Nos está mostrando de que cuando nosotros sufrimos, estamos también siguiendo ese mismo camino, así como Cristo fue golpeado. Estamos experimentando eso. Nos trae esta idea del ejemplo que cada uno de nosotros también debemos seguir. Versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Todos nosotros tenemos necesidad de este tipo de ejemplo, reconocer lo que Jesucristo ha hecho. Reconocer nuestras necesidades en nuestras vidas. En el capítulo 3 del sometimiento a los gobiernos, de someternos a nuestros maestros si eran esclavos, y ahora habla en el versículo, capítulo 3, sobre, dice aquí, asimismo vuestras mujeres está sujeto a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra, se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces los hombres dicen, sí, vimos este ejemplo. Es un ejemplo interesante. En la sociedad en Roma había este concepto de que este pater familia. Y este hombre, ese, administraba la familia con mucha fuerza. Era la ley. Lo que es fascinante de todo esto es que Pedro no habla sobre aquellos hombres y les habla a las mujeres en vez. Y eso no era normal. Claro que habla de los maridos, pero al final. Y las civilizaciones antiguas, judaísmo en Judá, incluso hasta hoy en el mundo, las mujeres, en cuanto a derechos, no las toman mucho en cuenta. En la cultura romana, ni siquiera tenían nombres. Quizás Claudia o Julia, Augusta. ¿Y eso por qué era? Porque su padre tenía esos mismos nombres. La mujer era nombrada como su padre. Era como Augusto 1, Augusto 2, Augusto 3. No muchos nombres únicos. Pero lo que vemos es que este grupo de personas estaba siguiendo a Jesucristo. Si seguimos estas cosas, sometemos a nosotros mismos en su ejemplo. La conducta, hablando de la pureza, que está por dentro, no por la parte externa. Aquí tenemos otras. También habla sobre los maridos en otra sección de las Escrituras. De hecho, el cristianismo habla sobre la ética que antes no existía. Si un marido descubría a su mujer infiel, podía matarla legalmente. Si descubría que su mujer era infiel, lo que es interesante es que si ella descubría que él era infiel, no podía hacer nada al respecto. Cero. No podía hacer nada. Entonces, Pedro, lo que está hablando es algo más recíproco entre uno y otro. Las responsabilidades recíprocas de un marido con la mujer y la mujer con el hombre. En varias partes, Pedro habla de esto. Entonces, vemos en el versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Algo inocente. Y dice aquí, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos. No hay nada malo. Malo con por la vestimenta. Sino que dice que hay que ir en complemento. Esta, la parte externa. Lo primero es lo interior. Y luego lo exterior debe acompañar a lo interior. Ese es el contexto, lo que está diciendo Pedro. Versículo 4. Sino el interno, el del corazón, el de incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Entonces es el carácter que Dios le pide a las mujeres que tengan. Que brille por su parte interior. Algo hermoso. Versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Pedro está hablando de este sometimiento de las mujeres. Interesantemente, está hablando sobre su marido. que hay que someterse a su marido. Hay una autoridad, jerarquía, respeto, honor, y no hay que rebelarse en eso. Y Dios da esa autoridad. Hay que ser cuidadoso con eso. Entonces está hablando de todo esto. Vemos otras partes de las Escrituras, Efesios 5, que nos habla sobre el sometimiento recíproco entre hombre y mujer y también de la jerarquía y los roles, que es una analogía sobre la relación de Jesús y la Iglesia. Y aquí versículo 7. Ahora empieza a hablar de maridos. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, de nuevo, tenemos aquí, ok, ahora los maridos, tengo que decirles algo. Empieza con la mujer, ahora comienza con los varones. Ahora empiezan con los maridos. Le dice un par de cosas. Dice que vivan con ellas sabiamente. Eso significa que deben ser considerados. Necesitan ser receptivos con sus mujeres. Muchas mujeres son diferentes y no piensan igual. Hay un concepto de los cinco lenguajes del amor. Y esa es una manera en que la gente siente el amor o experimenta. Y algunas veces las personas son diferentes. Mi mujer, por ejemplo, en que ella siente y comunica el amor es con el servicio. Ella se siente más amada de una manera diferente a otra. Entonces dice, bueno, quizá le tengo un regalo muy bonito, pero ella dice, no, en realidad me gusta más el servicio. Eso es lo que está hablándonos aquí, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y claro, hay diferencias entre uno y otros. El hombre tiene la tendencia a ser más duro y, bueno, a pesar de que los hombres es imposible que tengamos un parto o tener hijos en nuestro vientre. Pero esto no está hablando de que la mujer sea más débil, sino que es algo frágil. Aquí tenemos un vaso de champaña. Esos son muy bonitos, elegantes, delicados, hermosos. Y si vas a tener una comida muy bonita y quieres poner una hermosa mesa, eso es lo que pondrías en la mesa. Precioso. Por otro lado, mi papá tenía una de estas copas, tazas o antiguas. Mi papá era mecánico y trabajaba en estas cosas. Y una vez dejó caer de esta altura y realmente rebotó en el piso. No se quebró, no se trizó. Me he visto, lo vi golpearlo y se mantenía. Estaba intacto. Esa es la parte gruesa, la parte tosca. Entonces, podemos ver lo precioso que es un regalo como nuestras mujeres. Como cristianos, debemos entender esto y reconocer que no es un vaso débil o que no es capaz de hacer muchas cosas, sino que son delicadas y son grandiosas y tenemos grados de consideración hacia ellas. Y más adelante dice, consideren esto, que somos espiritualmente iguales, hombres y mujeres. No importa si es gentil o judeo, judío, hombre o mujer, todos tienen el mismo potencial espiritual en el llamado de Dios. En esta vida, ahora somos maridos y mujeres, espiritualmente. Eso es nuestra hermana. Y que también van a heredar el reino de Dios. Entonces, cuando reconocemos esa parte espiritual, nos muestra el cómo tenemos que mostrar, cuidarla. Y que si no lo hacemos, nuestras oraciones pueden ser una molestia. Incluso puede provocar un impacto en nuestra relación con Dios si no las cuidamos bien. Si no entendemos esto, quizás Dios no nos escucha. Eso es lo que nos dice. Esto es importante. Por eso estas epístolas generales son tan prácticas. Y tenemos que ser ejemplos a la sociedad para que la gente vea y nos diga, yo quiero ser como tú. Háblame acerca del Dios de Abraham. En el futuro, cuando vayamos al monte de Dios y ver la ley de Dios. Ese es el ejemplo que tenemos que reflejar hoy. No tenemos tiempo para seguir adelante, pero seguro que tendremos oportunidad. Y vamos a terminar por ahora. Una de las cosas que quisiera que tuviéramos en mente con esta epístola es que Pedro va a lo largo de varios estados en su vida. Algunas veces él está luchando con su fe, con sus creencias. En la noche del arresto de Jesucristo, cuando él dice, Dios, Jesucristo, yo iría contigo a la muerte. Y dice Jesucristo, no, me vas a negar 3 veces. Y hay un registro en las Escrituras que apenas el gallo canta, y eso está registrado. Entonces, Pedro, podemos ver muchas situaciones diferentes que Pedro experimenta en la Biblia. Y lo que está diciendo ahora, está diciendo, ahora hay problemas, hay conflictos, hay injusticia, todos estos factores externos, pero en el futuro hay algo mucho, mucho mejor que viene, y es donde apunta. ¿Vamos a concluir ahí? Espero que tengamos estas, quiero asegurarme de que tengan ciertas notas y que se, no lo voy a dar como tarea, pero sí los animo a que se tomen el tiempo y que cada cierto tiempo puedan estudiar. Es muy información muy valiosa. Gracias.